Bueno, el título de hoy es Comunidad, es complicado. Dígale a su vecino, es complicado. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 15 y leamos del verso 5 al verso 9. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos, y eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Y antes de seguir, quiero saludar a dos personas que nos visitan hoy: Ángelo Gómez, si se puede poner de pie, y Otto Fernández, si se puede poner de pie. La iglesia los recibe y aquí tenemos un eslogan que dice que después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes son las personas más importantes, y Alfa les da la bienvenida. Denle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Bueno, los presenté para entrar en confianza. Miren, una de las cosas, la iglesia sabe, para los nuevos que no saben, lo voy a decir, que cuando el Señor nos llama al ministerio, me llama a mí juntamente con mi esposa al ministerio, yo decía que no. Y una de las razones por las que decías que no, externas, era porque, bueno, me sentía un poquito, tenía temor de hablar, aunque usted no lo crea, de hablar en público, pero tenía más que ver con mi temperamento. Yo soy colérica sanguínea, y eso quiere decir que hay elementos en mi temperamento que me hacen una persona poco o desconfiada, que de repente siente miedo, que de repente no es como muy de abrazar, soy poco efectiva, poco social, aunque usted no lo crea. Y usted y yo tenemos temperamentos, y yo siempre decía: Señor, no quiero porque es complicado. Señor, es complicado. ¿Y cuántos han dicho aquí que tener las relaciones interpersonales son complicadas? Digan amén, no les dé pena, que no soy la única. Y el Señor ha ido transformando por medio del Espíritu Santo esto en mi vida. Me ha hecho aprender, me ha hecho derribar, me ha hecho incluso renunciar a cosas. Me ha hecho entender que Él está siendo una comunidad, un cuerpo, y que Él necesita que seamos fraternales, que estemos unidos. Y es algo que todo el tiempo y constantemente aprendemos y debemos practicar. Y esto no solamente me pasa a mí. Cuando empecé a desarrollar el ministerio, cada vez que alguien venía a pedirnos consejería o a platicar o a hablar, siempre nos decían: pastora, es que es tan complicado. Pastora, si usted supiera, pastora, es que es difícil. Y mire, la verdad, no le quiero restar validez a la opinión de la gente. Hay cierto grado de dificultad, sí hay cierto grado de complejidad en las relaciones, pero esa no es la verdad. La verdad verdadera en la palabra es que nosotros sí podemos hacer una vida en comunidad. Sí podemos tener relaciones los unos con los otros. Es más, no solo podemos, tenemos que servirnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que relacionarnos, porque somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, somos un organismo vivo. Y la comunidad viva y unida que está palpitando en la sociedad, y sobre todo en el contexto en que nosotros estamos, que es la iglesia, vamos a florecer, vamos a llevar fruto. Y a eso se refería Cristo cuando le decía a sus discípulos: vayan y prediquen y hagan discípulos. La respuesta de la predicación, del compartir el amor de Dios, iba a resultar en gente que lo siguiera y que se convirtiera, y gente que viniera a los pies de Cristo, como usted y como yo. Usted podrá decir: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, porque nosotros vivimos en una comunidad donde la mayoría de las cosas son complicadas. Desde nuestra visión, relacionarnos con otros es difícil, porque no estamos dispuestos a sobrellevar las actitudes, los temperamentos de las otras personas. Pero Dios no nos creó para ser individuales. Dios nos creó para vivir en comunidad. Diga, en comunidad. ¿Qué significa la palabra comunidad? La palabra comunidad viene del griego koinonía, que se traduce como unidad, fraternidad, comunión. Si uno todos estos conceptos pudiera decir que es una comunidad que está permanentemente unida, que tiene comunión y que es fraternal, digan amén. Esta es una verdad que usted y yo deberíamos de abrazar. Pero para serle honestos, si alguien me regala un poquito de agua, para serle honestos, el tema de abrazar una verdad siempre está luchando con nuestro razonamiento. Usted no va a abrazar una verdad hasta que usted no tenga un razonamiento, un argumento de peso que le haga pensar que lo que le están diciendo es verdad. Por ejemplo, si a usted le van a vender algo y usted ve que es de buena calidad, o usted se cerciora que es de buena calidad, usted lo compra, ¿verdad? Pero si alguien le dice a usted, mire, haga esto y haga esto, que le van a decir, usted dice, hasta ver, no creer. Yo porque les decía que hay cierto grado de complejidad, pero no es una verdad. ¿Por qué? Pero es una verdad porque nosotros tenemos que abrazar las verdades de Cristo Jesús. Y el Señor en su palabra nos está enseñando a amarnos, a soportarnos. Dice que tengamos paciencia los unos con los otros. Y el argumento de peso para usted poder tener una vida saludable en comunidad es Jesús. No hay otro argumento, no hay otra razón, no hay otra cosa diferente que Jesús. Dígale a su vecino, Jesús. Y usted puede preguntarme de vuelta, ¿qué tiene que ver Jesús con esto, pastora? Yo la verdad es que puedo venir a la iglesia, quiero venir a la iglesia, me gusta la iglesia, me gusta lo que dicen, me gusta la música como canta el hermano Mario, como toca Paola, me gusta los muchachos, son alegres, me gusta bailar, me gusta, todo en la iglesia me gusta, pero ¿por qué tengo que relacionarme? ¿Por qué? Bueno, porque porque dice la palabra en Hechos capítulo 17, 28, vaya conmigo. Pues en Él vivimos, nos movemos, existimos. Como dijeron algunos propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y si abrazamos la verdad de Cristo, la verdad de Jesús, usted y yo no tenemos otra opción que amar a nuestro hermano. Y la vida en comunidad inicia no hacia adelante, sino mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado, mira. Y la persona que tiene a su lado inicia la comunidad. Y quiero que le diga a la persona que tiene a su lado, tenemos algo en común. Cuando conocí a mi esposo, pensaba que no teníamos nada en común. Y la verdad es que somos muy diferentes. Pero descubrí que sí tenemos algo en común. Y es la base en la que hasta hoy, después de 10 años de matrimonio, hemos podido estar de pie. ¿Y sabe qué? Nuestra fe. La base, el fundamento, la verdad y el punto en común que tú tienes con tu hermano es la fe. Dígale al que está a su lado. Podemos ser diferentes, pero nuestra fe es algo que tenemos en común. Y aunque tú pienses que no has ejercitado la fe porque es la primera vez que vienes a un lugar como este, o no has visto milagros inmensos, lo que te movió para estar hoy sentado ahí se llama fe. Lo que te trajo aquí se llama fe. Y esa confianza que se traduce como fe es la que está haciendo que tú vengas aquí y tengas relación con tu hermano, porque aunque tienes necesidad de un milagro, tu milagro puede ser el que está sentado a tu lado. Tu milagro puede ser tener una conversación que te sane, un abrazo que te llene de esperanza, un consejo que te haga pensar y ver diferente. Es más, aquí puedes tomar las herramientas en la persona que tienes a tu lado que quizás ningún libro te va a poder dar. Ningún consejero va a poderte regalar. ¿Sabes por qué? Porque hoy todo el mundo quiere cobrar por las cosas que están en la Biblia y que son gratis. Hoy todo el mundo está cobrando cursos espectaculares que te dan una carpeta, son 3 días, te dan un sándwich y te dicen lo que está en la palabra. Es la misma verdad que está en la palabra y quiero que vayamos al verso 6 y lo vamos a leer, pero usted lo va a leer conmigo. Mire lo que dice el verso 6. Antifonalmente, como lo leíamos en la iglesia del primer siglo, leían los creyentes, leían antifonal. Vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes podrán, mire, este podrán viene del verbo poder, que en el griego y traducido al hebreo y traducido al español significa dunamis, que tiene que ver con dinamita, con poder, y fue el mismo poder que se desató en Hechos cuando los estaban juntos, unidos, los apóstoles orando y vino el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo estamos adorando, el poder del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí nos permite dar gloria a Dios en unidad. El valor de la unidad, el valor de la relación en la casa de Dios, el valor de la comunión es poder de Dios. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él sabía que lo que él estaba predicando era poder. ¿Sabe? Lo que usted recibe aquí no es cualquier cosa, se llama poder. Dígale a su vecino: poder. Cuando usted adora, levanta sus manos, canta al Señor por medio de su fe en Cristo Jesús, puesto los ojos en Él, no en el pastor, no en la amiga, no en la vecina, no en el defecto del hermano, no en lo que te hicieron ayer, no en lo que pensaste, no en lo que viste en Facebook, no en lo que comentaron en ti, se desata un poder que es el único poder que te va a ayudar a resistir en tu vida personal. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y Pablo decía: ese es el poder que yo quiero tener. Pablo tenía muchas diferencias. Él era judío, también tenía, él era una mezcla de muchas cosas. Pero él entendió que había una cultura nueva que él tenía que implantar, enseñar, predicar, compartir. Y sabe, era la cultura del reino de Dios. Cuando usted cruza esa puerta, cuando usted se reúne los miércoles, cuando usted va al grupo de conexión, cuando usted se reúne con las mujeres, cuando usted se reúne con los varones, hay reino, mi hermano. Hay reino, hay poder. Y sabe qué pasa, estábamos cantando que cuando dos o tres pasan, Dios dice sí y amén, porque Dios está en la unidad y en el acuerdo. Fueron llenos de poder, fueron llenos de poder. Yo, ¿sabe por qué hoy en día la sociedad ha desvirtuado tanto el tema de la unidad? Porque comunidad no es hacer lo que otros dicen que hagamos. Comunidad no es la moda. Comunidad no es que usted hable de inclusión abiertamente para ser aceptado. Comunidad no es que usted se quiera parecer a otro. No, comunidad es, ¿qué es comunidad? Tener coinonía, estar en una misma página. Que el Espíritu Santo de Dios nos visite y cosas poderosas suceden. Ese es el contexto de comunidad, diferente al de la sociedad. La sociedad ha desvirtuado la comunidad porque te han dicho: si estás en comunidad van a tener envidia de ti. No le cuentes a tu vecino, a tu amigo lo que estás haciendo, porque ese seguro te va a quitar el negocio. No, es que si le dices, no, es que no puede, porque es que esto es para mí, esto lo descubrí yo. ¿Sabe que eso se llama envidia? Eso se llama competitividad. Eso no es de Dios. Y Dios está buscando la unidad en el reino de los cielos, que tú y yo manifestemos en la tierra. Diga amén. Si uno solo entiende esta verdad y se encarna de esta verdad, se apropia de esta verdad y la abraza, wow. Cuando usted y yo estemos en comunidad y adoremos, el dunamis de Dios, el poder del Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas, ¿sabe? Y vamos a cambiar nuestra visión. Comienzas a ver belleza donde hay defectos. Comienzas a ver gloria en vez de cenizas. Comienzas a ver que hay muchas cosas que nos unen en vez de las que nos separan. Dígale a su vecino: nos unen más cosas de las que nos separan. Y honestamente, ahí me paro yo en mi matrimonio. Ahí deberías pararte tú en tu relación. Ahí deberías pararte tú en tu casa. Ahí deberías pararte tú con tus padres. Ahí deberías pararte en la fe. La fe, mi esposo decía hoy en inglés, en inglés es holding. Yo me tomo, ¿sabe? Usted se apropia, usted agarra esa verdad y usted la hace suya. Y ciertamente ninguna de las palabras que están escritas en la verdad de Dios pueden ser derribadas, desechadas y contrarias. El enemigo sabe que hay autoridad cuando un hijo de Dios, con el dunamis de Dios, el poder del Espíritu Santo, las proclama, cosas suceden. Tú y yo podemos hacer comunidad. La segunda cosa que tú y yo podemos hacer, aparte de entender que tenemos algo en común, es decisión y acción. Dígale a su vecino: decisión y acción. Vamos al verso 7 y vamos a leerlo todos nuevamente de forma antifonal como comunidad. Si me lo ponen, por favor. El verso 7 de Romanos 15 dice así, no importa si no yo lo leo, dice: por lo tanto, acéptense unos a otros. Vamos, léalo. Por lo tanto, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba gloria. Quiero que nos quedemos allí. Una decisión y una acción. Aceptación. ¿Sabe qué pasa? Que no hay aceptación con otros cuando yo no acepto mi vida misma, cuando no me acepto. Y tenemos que empezar a partir y reconocer que nosotros tenemos cosas que arreglar, que solo Dios lo puede hacer. Acéptate tal y como eres. Una de las cosas que yo entendí para poder hablar de la palabra de Dios y para poder pararme aquí, con humildad lo digo, es que tengo que aceptar que no soy Dios, que soy Lidia, que soy humana y que hay cosas que Dios está trabajando en mí, pero eso no puede ser mayor que el propósito de Dios. Eso no puede ser mayor que el propósito de Dios. Lo que tú eres hoy no es lo que vas a hacer mañana en Dios. Por lo tanto, ocúpate hoy de cumplir el plan de Dios. Porque mañana vas a ser lleno del Señor, vas a ser llena tu boca de Dios. Y necesitas que otros vengan a sus pies. ¿Para qué? ¿Para que tú te lleves la gloria? No, para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Es por eso que tienes que tomar una acción hoy. Y la acción es: acepta a los demás, pero acéptate a ti mismo. Ámate. Yo quiero que usted se dé un abrazo ahí donde usted está. Y diga su nombre, diga: yo te amo, Lidia, yo te amo, Paola, yo te amo, Mario, yo te amo, Jesús. Ámate como Dios te hizo. Yo también te amo. Ámate como Dios te hizo. Ámate con defectos, ámate con virtudes, ámate. Comienza a mostrar amor propio. Mire, y esto no tiene que ver con empoderamiento. Yo quiero que usted entienda esto. Esto es una verdad que está escrita hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que solamente queremos decir: no, es que no puedo aceptar, Señor, porque es que soy tan impuro, tan inmundo. Y nos parecemos a Moisés: estoy tan impuro de labios, Señor, no puedo hablar. Decía Isaías y decía Moisés: tengo tantos defectos. Ok, te voy a poner a una persona que hable por ti. ¿Tú quieres que Dios use a alguien en vez de usarte a ti? Comienza a amarte lo suficiente para que puedas amar y aceptar a los demás. Y vayamos a Romanos capítulo 12, verso 18 y 19. Mire lo que dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Cómo salir de lo complicado cuando me dicen que viva en paz? Pastora, si usted supiera, mi casa es un infierno, la sucursal del infierno. Pastora, si usted supiera, en mi casa no hay paz, en mi casa no hay amor, en mi casa no hay conversación, en mi casa no hay nada, en mi casa lo que hay es cada quien por su lado. Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz. Eso es una opción cuando dice: hagan todo lo posible. Dios nos está animando por medio de Pablo. ¿A qué? ¿A qué? A que nosotros nos empujemos a nosotros mismos. Cuando tú recibes el amor de Dios, te aceptas y entonces comienzas a hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Tomas la decisión. Tomas la decisión de salir de lo complicado. Deja de tú y yo complicar las cosas. Comencemos a hacer la paz con los demás. La paz, ¿qué es la paz? La paz es Jesús, Él es el chalón. Él es decidir tomar a Jesús y hacer a Jesús. Tomar la decisión de hacer la paz. Y tomar la paz es tomar la decisión de aceptar a Jesús y practicar a Jesús. Eso es todo. ¿Cuándo tengo que hacer esto, pastora? Antes de las situaciones, durante las situaciones y después de las situaciones. Y es una decisión, porque tú decides cómo vas a reaccionar cuando sabes que algo no está muy bien y lo tienes que arreglar. Tú decides cómo actuar cuando estés en medio del proceso, pero también decides cómo salir. Eso es una decisión de nosotros. Que nada te tome por sorpresa. Que no vengan las situaciones y digas: pero es que yo no estaba listo. No, aquí me dice la palabra del Señor que si es en lo posible, yo tengo que vivir en paz con los demás. ¿Cuál es el caos que hay dentro de ti que no puedes manifestar un caos a los demás, una paz a los demás? ¿Cuál es el caos que hay dentro? Porque yo te voy a decir algo: los enemigos de las relaciones no están afuera, están adentro de nosotros. Los enemigos de la comunidad, de la coinonía, no están afuera, sino están adentro de nosotros. Estás luchando con algo dentro de ti. ¿Qué? ¿Con qué estás luchando? Con aceptarte, con amarte, con perdonarte. Pecaste hace 750 años y vienes y no puedes levantar las manos porque la culpa, la condenación está ahí, ahí, ahí. Rechaza eso en el nombre de Jesús. Dice la palabra: no hay condenación para los que están en Jesús. Cada vez que tú adoras a Dios, Él cambia tu vestidura si es así que tú decides que sea. No vivas condenando a otros porque te estás autocondenando a ti mismo. No vivas señalando a otros porque te estás señalando a ti mismo. Haz la paz, involucra a Jesús. Y un ejemplo práctico: usted va a arreglar una situación, y aquí ya lo hemos hablado varias veces, pero esto me ministraba mucho a mí. Y es antes de arreglar una situación y tú sabes que vas a conversar y sabes que esa persona es difícil, tú vas a ir y vas a decir: Espíritu Santo, dame paz. No voy a perder mi paz. Y te sientas y esa persona empieza a subir la voz y bla, bla, bla. Usted va a decidir, ya decidió antes que el Espíritu Santo le dé paz. Involucraste a Dios. En medio de la conversación: Espíritu Santo, que yo tenga paz y dominio propio. Estás teniendo paz en la situación. Y después, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto en otro momento. No vamos a perder la paz. Saliste ileso de esa situación porque involucraste a Jesús antes, durante y después. Sí podemos vivir en paz si así lo decidimos. El tercer punto es: para de excusarte. Paremos de excusarnos. Paremos de excusarnos. Pero es que yo, como yo decía, pero es que yo soy colérica, sanguínea. A mí no me gusta hablar mucho, Señor, me cuesta abrazar. No tienes excusas. Yo te di una tarea. ¿Sabes qué? Nosotros nos excusamos mucho. Es que esa persona es difícil. ¿Cómo yo voy a hacer comunidad con esa persona? ¿Cómo voy a trabajar con esa persona? ¿Cómo hago? Deja de excusarte, no depende de ti. Es el dunamis de Dios, el poder del Espíritu Santo, el que hace que donde dos o tres estén congregados en su nombre, cosas sucedan. No se trata de lo que tú puedas hacer. ¿Qué va a ser el poder de Dios a tu favor si decides hacerlo? Quiero que leamos el verso 8 de Romanos 15. Mire lo que dice la palabra: recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Pero vamos a leer el 9 también. El 9. Ok, dice: pero también vino para que los gentiles le dieran gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. O sea, Jesús vino, Él no se excusó. No es que yo solamente vine a salvar a los judíos. No, 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 no. Él vino a salvar a los gentiles también. ¿Y sabe quiénes eran los gentiles? El pueblo pagano, el pueblo idólatra, el pueblo que no creía. ¿Y quiénes somos? Tú y yo. Nos salvó a nosotros, nos adoptó, nos insertó, nos plantó, nos hizo ¿qué? Justificados, salvados, amados. Entonces no hay excusa. Usted y yo no tenemos excusas. Por más que la otra persona, que el miembro de su casa, que el miembro de su familia, que su esposa, que su esposo, que su amigo, que su vecino, que su... No te excuses más. Paremos de excusarnos. Cristo vino a hacer el trabajo y aún más. El problema es que nosotros pensamos que si no le sacamos nada de provecho a eso, ¿para qué lo hacemos? Dejemos de pensar de esa forma. Dejemos de pensar que necesitamos obtener beneficio de algo que va a beneficiar tu salud espiritual. Sabes, vivir en comunidad sana tu vida espiritual. Cuando Jesucristo subió, ascendió al cielo, Él enseñó a los discípulos a estar juntos y les dijo: siéntense a la mesa, compartan el pan. Los enseñó a eso, a estar en unidad. Y no estoy hablando solo de sentarnos a comer, porque eso es chévere y vamos a comer pizza y vamos a comer comida y nos reímos y todo. Pero ya va, ¿estás sacando provecho de eso en lo espiritual realmente? ¿Te estás relacionando o solamente estás haciéndolo porque es agradable? ¿O para chismear? ¿O para criticar? Porque si no son las intenciones correctas, de ahí solo van a salir raíces de amargura, de problemas. Pero si son las intenciones correctas, ¿sabes qué? Va a haber gloria al Señor. Va a haber gloria al Señor. Y ¿sabes qué? Cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Cuando tú obedeces a la palabra y lo haces conforme a la palabra, cuando la palabra conforme quiere decir actamente que encaja, o sea que es real, no es como es que yo creo que estoy haciendo conforme, no, es que es conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, que es su palabra. Unirnos y ponernos de acuerdo con Él es hacer lo que está escrito que hagamos. Pero si nosotros siendo gentiles, paganos y malvados, fuimos adoptados, salvados y perdonados por un Jesús sin pecado, ¿por qué no aceptamos, perdonamos y amamos a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros semejantes, a los que están al lado tuyo, al compañero de trabajo, al jefe de tu trabajo, que te quita horas, que te baja el salario, a tu cónyuge que te ha dicho seguro palabras que te han herido, a tu hermano que seguro se le fueron las costuras y mostró algo que te hirió y te lastimó? Eso es comunidad. Es complicado, hay cierto grado de complejidad, pero con Jesús es fácil. Jesucristo parece que hizo todo tan fácil, pero en la práctica a Él le dolió y le costó hasta la última gota de tu sangre. No pienses que de su sangre, no pienses que va a ser fácil para ti. Dice la palabra que nos sometamos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. ¿Cómo me puedo excusar diciendo tengo miedo, tengo vergüenza, me siento afligido, no tengo tiempo, no es mi momento? ¿Sabes? Paremos de excusarnos. Cuando vayamos al cielo, a propósito, la venida de Cristo está más cerca de lo que usted y yo pensamos. ¿Cuántos esperan al Señor? Con todo lo que está pasando en la sociedad, como hay guerras, y sabe, estamos viendo una sociedad tan polarizada, tan dividida, pensando en su beneficio y destruyéndose, lanzando bombas y misiles. Es más, atacan sorpresivamente. Y nosotros, dentro de la iglesia, estamos cometiendo quizás esos mismos errores, porque hemos dejado que espiritualmente nuestra vida en comunidad vaya menguando. ¿Sabes? No permitas que eso dañe tu vida en comunidad. Determínate, piensa, apuesta, cree firmemente en que Dios respalda la unidad. Dios respalda la coinonía. Dios respalda que tú mires en la dirección correcta. Unidad no tiene que ver con uniformidad. No nos tenemos que uniformar todos y vestirnos iguales y ser iguales para pensar, caminar y ir en la dirección que Cristo nos quiere llevar a todos como su iglesia. Si tú y yo nos dejamos liderar por Él como cuerpo de Cristo, vamos a poder ser fructíferos. ¿Cuál es el argumento que tienes hoy? Piensa por un instante, y no solamente con tus hermanos en la fe. Ahora vámonos afuera de las cuatro paredes. ¿Cuál es el argumento que has dado afuera? Es que no piensa igual que yo, es que me critica por lo que hago, es que no le gusta como yo soy, es que no me acepta como yo soy. ¿Cuáles son esos argumentos que usamos? Empieza a bajar las armas, decide mostrar la paz, involucrar a Jesús.